habíamos adelantado y hoy vamos a hablar de por qué vivimos a mil, por qué tanta ansiedad y cómo nos fuimos acostumbrando a esto, ¿no? Pareciera que ya no hay vuelta atrás, ya no hay huecos de aburrimiento, de ocio, o es difícil hacerlos. Cuando es el ocio, no, aprovechás para hacer gimnasio, para caminar, porque si no, no tenés tiempo. Bueno, está acá con nosotros Pablo Resnick, que es un médico psiquiatra, que ha escrito otros libros, por ejemplo, TOC, o por ejemplo, TAC, Trastornos de Ansiedad Generalizada. Mi cabeza no para también, que es muy interesante porque es así, uno convive con sus pensamientos y cuando se aglutinan todos juntos y se disparan para determinados lados. Bueno, Pablo Resnick está acá para contarnos qué hacemos, cómo evitamos vivir a mil. Lo volvemos a repetir, es la de la editorial de Ediciones B.
Sí, Ediciones B, y que está dentro de Penguin Random House ahora.
Bienvenido, Pablo Resnick, al fin sucede.
Bueno, gracias por invitarme.
Nosotros, como sabíamos que íbamos a hablar de vivir a mil, pusimos una consigna más de relax y estamos en un mood que intentando relajarnos y relajar a nuestros oyentes.
Sí.
Y reflexionar un poquito, ¿por qué vivimos a mil? Y vos, como psiquiatra que atendés un montón de gente, ¿en qué te das cuenta? ¿Por qué surge la idea de este libro?
Bueno, la idea del libro surge en principio porque es un problema que a mí me preocupa desde hace bastante tiempo. Una de las cosas que yo veo en el consultorio, a ver, yo soy psiquiatra y me especializo en trastornos de ansiedad, entonces fobias, pánico. Hace un tiempo me invitaron a un programa en el canal de la ciudad porque habían levantado una nota que hablaba de cuántos ansiolíticos se consumían en Argentina, se consumían cada vez más. Y estábamos ahí charlando con la gente y yo les digo, porque la idea cuál es, siempre es como una cuestión punitiva de acusar al que toma ansiolítico, la gente toma ansiolítico.
Qué mal, la gente se medica.
Se automedican, toman para dormir, para estar más tranquilo. Pero nunca aparece la pregunta, no solo en los programas, sino en los congresos de psiquiatría, de por qué la gente toma todos esos ansiolíticos. O sea, jamás se cruza lo social con lo que le pasa a la gente. Parece absurdo, pero es así.
Claro, pues no solamente se trata de individuos, sino de algo más colectivo, ¿no? Algo que nos atraviesa a todos en estos tiempos que corren.
Exactamente, en estos tiempos que corren estamos naturalizando vivir de esa manera. Entonces la gente toma ansiolíticos porque viaja una hora y media para llegar al trabajo, porque en el medio se quedan atascados, porque a pesar de que la ley dice que se trabaja 8 horas, laburan 10 o 12, y a veces ponele metidos en oficinas o en shoppings donde no entra la luz del sol. Yo a veces le pregunto a mis pacientes cómo es el ambiente de trabajo. ¿Tenés sol? ¿Tenés una ventana? ¿Viste? Porque estás acostumbrado a que te pidan que rindas cada vez más. Hoy en día porque tenés miedo que se te acabe el trabajo. O si a tu empresa le va bien, el año que viene hay que rendir 2 puntos más, aunque te haya ido bien.
Además, la presión.
Bueno, todo eso no tiene que ver con que la gente tome más ansiolíticos o que no se pueda dormir. A esto hay que sumarle otra cuestión, que tampoco se toma. Ahora se empieza a tomar más. Es esto de la infosfera que hablábamos antes. Vivimos como en una esfera, la sociedad es como una esfera tecnológica de la cual, como dice el filósofo Berardi, que es el que acuñó ese término, nosotros somos los terminales humanos. Nosotros formamos parte de un sistema que, así como el teléfono es una terminal, nosotros somos una terminal, ¿no? Yo juego un poco con la idea también de que la pantalla del teléfono es casi como un sentido más nuestro. Nosotros estamos conectados con el medio ambiente. Esta es una idea que se repite como cosa remanida, pero hoy tenemos que entender que todo lo tecnológico está formando parte y está alimentando nuestro cerebro, nuestra mente, que en realidad son indivisibles, por eso hablamos de cerebro-mente, que podemos ampliar eso después.
Sí, y está generando conductas y consecuencias, es real, ya no es virtual, es todo real.
Es real, el teléfono te genera conductas, el celular en la mano, la computadora en la mano te genera conductas, cambia tu cerebro.
Sí, leía lo de la memoria a corto plazo, por ejemplo. A ver, si le pregunto, claro, a Majo, ¿qué hiciste el jueves?
No me acuerdo.
Y claro, porque tenés mil cosas para hacer. Vos hablabas del ocio hace un ratito, que salís a correr el ratito que tenés, pero lo más probable es que en el ocio vos mires tu celular y te pongas a ver cualquier cosa que ni siquiera te interesa. Y ni siquiera en el ocio, lo haces cuando estás tomando un café porque por ahí tu amiga se distrajo para llamar al mozo y vos aprovechaste para mirar qué.
Sí,
Y en vez de
mirar a tu amiga.
Sí, y claro, cuando levantás la vista y te encontrás con que estaba tu amiga ahí, ¿No te acordás de qué estaban hablando, por ejemplo?
Bueno, el ejemplo más claro, uno de los más claros es los recitales, que la gente se pierde la experiencia de ver un show por estar
fotos,
con los celulares.
Filmarlo.
Claro.
Wow, vivilo.
Bueno, acá hay algo interesante en tu libro que habla del concepto de infoesfera, que me parece interesante, que es del filósofo italiano Biffo Berardi, y dice que el universo crece a nivel transmisión digital y crece a un ritmo cada vez más acelerado, en tanto que nosotros, los receptores, tratamos de seguir ese ritmo y sin posibilidad alguna de éxito. Vamos corriendo atrás del avance tecnológico. Y que en los años 20, por ejemplo, podíamos trotar sin problemas al lado de un carruaje tirado por caballos. Pero hoy no podemos correr a la par de una Ferrari, por mejor entrenados que estemos.
Exacto. La tecnología nos está pasando por arriba. Y eso es lo que nos ocurre. Ustedes, no sé si se acuerdan, porque tienen menos años que yo, pero sí se acuerdan, pero no más chicos, chicas. Cuando salieron las primeras computadoras, los primeros sistemas, si vos abrías muchas ventanas, se te tildaba la computadora.
Claro, se trababa, sí.
Todo el tiempo estaba tildando. ¿Por qué tenías abiertas 4 ventanas? No existían los procesadores de ahora. A nosotros nos está pasando lo mismo. Somos un procesador viejo para cómo está la tecnología. En la cabeza tenemos un procesador viejo. Tenemos tantas ventanas abiertas que no podemos con ellas. Lo peor de todo es que el 90% de esas ventanas no nos interesa nada.
Ay, y sí, y tenés un montón de ventanas abiertas y por eso te olvidás de todo.
Y sí.
Porque oíme, a mí me pasa mucho.
Hoy una consulta común de gente joven, te digo, 30, 40, 50 años, que dicen, todo el tiempo me pasa que voy a la cocina y no me acuerdo a qué. Y cuando vuelvo al lugar del que salí me acuerdo porque hay algo que me lo recuerda. Todo el tiempo está pasando esto. Y esto la gente tiene que entender. Cuando yo hablo de cerebro-mente y de la conexión con el medio, fíjate si no está interfiriendo la tecnología o formando parte la tecnología de nuestra naturaleza. Porque a vos tu cerebro te está funcionando así por cuestiones que te ingresan por ahí. Y hay gente que no sabe. Si quieren algo más concreto, hay una zona del cerebro que es el hipocampo, que es un núcleo grande de neuronas que trabajan mucho en la memoria, que se achica por el estrés. Se achica, lo ves en la resonancia magnética nuclear, tiene un tamaño menor. Y cuando vos te tomaste una vacación y te diste cuenta de la vida que estás llevando, parás un poco, vuelve al tamaño normal. Y vos te acordás de nuevo de las cosas. Fíjate hasta dónde todo nos influye.
Oh, tremendo.
Ahora que hablabas de la tecnología, pensaban que, no sé, gente joven, adolescentes que conozco, son mucho más cancheros, porque posiblemente no conocieron esto de que se te cuelgue la computadora por pestañas, sí. No conocieron el Windows 95, no saben claro. Ni ese sonido, pero igualmente están tan adaptados ahora que siento que ellos... La pregunta va por este lado. ¿Ellos puede ser que estén más receptivos a la tecnología y que puedan hacer las dos cosas, charlar con una amiga y mirar Instagram cada 2 segundos? ¿Están más acostumbrados? No
bueno,
sé qué
lo si hacen. Me... Ahora, sí, pero... que... A ver, mis comentarios no tienen que ver ni siquiera con una crítica, es una descripción.
No, pero como lo decía, pasa... gente de 30, 40, sí, 50, digo, ¿qué pasa con los jóvenes?
Yo no sé. Lo que hay son nuevas generaciones que nacen en esto. Entonces... Ya no sé si van a tener la misma memoria que teníamos nosotros antes. Van a tener otras capacidades
eso.
Por ahí.
Claro,
la verdad que no está medido si estas nuevas generaciones tienen menos problemas de memoria. Obvio que a los 25 años por ahí resistís más esta cuestión, ¿no?
Pero
son distintos. Claro. Y esto está bien, esto sucede. Es la evolución entre comillas, que no siempre va para mejor, ¿no?
Pablo Resnick, hablamos con psiquiatra Pablo Resnick, hablamos de vivir a full. ¿Van chicos centennials a tener contacto con vos?
¿Los centennials cuáles eran? Porque ya me
marearon. Los más chiquitos, hasta los 24.
Y algunos llegan, sí. El tema es que los que...
¿Y con qué problemas llegan?
Mira, el problema es que hay los que están con la cuestión de que estamos hablando ahí del otro libro, los tecnoadictos, digamos,
sí.
O lo que se llama ahora, especialmente en la jerga psiquiátrica o médica, el uso inadecuado de Internet. Para no llamarlo directamente adicción, porque a veces hay una frontera entre uno y otro. En general estos chicos no consultan, ¿sí? En esa franja etaria, bueno, de los problemas de ansiedad nadie se libra, y muchas veces sí consultan los chicos por ataques de pánico, por fobia social, en internet, en los juegos de internet, en la comunicación a través de internet se refugian muchos chicos que sufren de ansiedad social. Esto les permite no es un modo de evitación de la interacción directa.
No, y a la misma vez, si todos lo hacen, yo lo hago, y es como una forma de vida, es la vida que conocen. Quizás no conocen tanto el afuera, la calle, como lo conocimos nosotros, ¿no? Yo me crié en el interior,
sí,
entonces yo me la pasaba,
claro,
en la bici.
Claro, ha cambiado mucho ese estilo de vida, sí.
Capaz que ni consultan, capaz que googlean directamente, ni van al médico.
Bueno,
tal cual.
Las empresas un poco de celulares lo están viendo, porque te están poniendo por todos lados tiempo en pantalla para que empieces a regular eso.
Sí, pero las empresas te ponen tiempo en pantalla, pero después te meten 500 propagandas para que a vos te vuelvas loca por comprar un celular nuevo. Yo creo que la peor cuestión que nos sucede en estas civilizaciones de Occidente que tenemos es la manipulación de consumo. De consumo, y eso estamos como peces en el agua y nos enteramos. A mí me espanta, pasamos buena parte de nuestra vida trabajando para comprar, para tener cosas que al mes no nos interesan, o por lo menos no nos mueven un pelo. Y le damos el mayor esfuerzo en nuestras vidas a todo eso.
Acá hay una definición que haces, que dices, no distinguimos con precisión lo importante de lo accesorio en esta vida a mil, en la cual en un día hacemos 20.000 cosas. ¿Cómo detectar lo importante?
Bueno,
qué preguntita, ¿no?
Es una pregunta.
Natanda, ¿querés para pensar?
Bueno, es lo importante para cada uno, ¿no? Qué sé yo, podemos ejemplificar. No es importante, seguramente, los próximos 25 mensajes que te entren por WhatsApp seguramente no son importantes. A ver, acá sí estás haciendo el programa de radio, por ahí te entra alguna info, pero en tu casa no. Te podés ir una hora a la terraza a tomar sol sin el celular, no te va a entrar nada importante.
Ok.
Entonces, eso sí es importante, que se te vence el alquiler a fin de mes y no tenés plata, ok.
O sea, depender menos del celular nos haría bajar un cambio.
Sí, otra cosa importante, lo accesorio. Es importante, estamos como, el dinero, por ejemplo, ¿es tan importante? Es otra pregunta que yo me hago. ¿No está sobrevaluado el dinero? ¿No nos quita todo el tiempo? ¿Estamos luchando por el dinero? Lo digo con todo el respeto por la gente que hoy realmente el dinero es importante para sobrevivir, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos por cosas muy fundamentales y que nos ocupan la vida, qué es importante, porque nos cambia la vida, ¿eh?
Uh-huh. Cambia la vida. Lo que pasa es que también la tecnología te cambia la vida para bien.
Por supuesto.
Entonces hay como una especie de contradicción en eso, porque de la misma manera que te vuelve preso o presa de toda una avalancha de todo el tiempo de oferta para que tu cabeza esté ahí en los teléfonos, por otro lado, también te facilita un montón de cosas. Entonces, ¿cómo haces para encontrar ese equilibrio?
Bueno, todo tiene un abanico de posibilidades. El tema es el uso que vos le des. Es como preguntarse si la televisión es buena o mala. Y bueno, depende de lo que vos hagas con ello. Los libros son buenos o malos leer. Y es bueno, pero si yo leo las 24 horas del día, soy un nerd que no se comunica con nadie. La tecnología, ¿quién puede decir que no? Aparte, en ciencia se hace todo lo que se puede hacer. Todo lo que es posible hacer, se investiga y se
hace. Claro, se va a seguir.
Y eso
haciendo.
Va a ser bueno y va a ser malo y va a tener mil facetas.
En un ratito, Pablo, vamos a estar hablando de una teoría, la teoría de Slow, ¿no? ¿Sería, Flor?
Sí, la teoría Slow.
La teoría Slow. Y además, en un ratito, Pablo Resnick nos va a dar tips
para
intentar vivir menos a mil.
Y bajar un cambio.
Estás en Al Fin Sucede y hoy hablamos de cómo vivimos y por qué vivimos a mil. Está Pablo Resnick con nosotros, que acaba de sacar un libro de Ediciones B. Y bueno, y vamos a hablar un poquito, y le preguntaba, Pablo recibe un montón de personas todo el tiempo que van porque están desesperados, porque algo no está funcionando, porque viven a mil y necesitan encontrar la vuelta, ¿no?, para estar mejor. ¿Te acuerdas de algún caso de alguien que haya podido manejarlo, darse cuenta y cambiar?
Sí, te voy a contar un caso que cortito y que ejemplifica un par de cosas. Me llega a la consulta un periodista muy estresado y con algunos signos así de depresión, angustia, no dormía bien, pero sobre todo muy nervioso y muy infeliz, te diría. Y bueno, viste, me viene a ver porque estoy ansioso, estoy mal, me siento mal, la idea es ver, mandame a terapia, dame algo para
dame
poder
algo,
dormir.
Sácame claro. De acá.
Pero bueno, como corresponde y como corresponde a mi trabajo, le empiezo a preguntar qué le pasa, qué es lo que está sucediendo, un poco su historia y un poco lo presente. Fíjate lo que me cuenta. Un tipo que, 40 y pocos años, que trabajaba en un diario, que había llegado a jefe de redacción, con toda una experiencia y toda una carrera, y le proponen, en alguno de estos últimos pocos años, que asesore a un gabinete de gobierno. Lo que él tenía que hacer era, en las reuniones de gabinete, pasearse, escuchar los problemas que se planteaban y encontrar cómo comunicar eso a la gente.
¡Oh, qué trabajito, eh!
Sí, en el contexto de lo que sucede ahora, ¿no? De,
claro,
esto de las fake news, de cómo te comunican las cosas, que te las dan vuelta y te las ponen para acá o para allá.
O sea, es actual este caso.
Absolutamente actual. Año y medio atrás, ¿eh?
¿Y qué pasó? Estaba más re mal.
El tipo estaba infeliz desde que había dejado su trabajo de periodista en una redacción.
Claro.
Porque no estaba cómodo con lo que hacía, no le gustaba lo que hacía. Más allá de si estaba ideológicamente o no
en línea, claro.
Sí, sí. En línea con esta gente. Ojo, era un laburo que él lo agarró, lo pensó mucho, pero era, te estoy hablando, primer nivel de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y él lo agarró porque era un montón de plata, porque suponía que era un nivel de relaciones que era bueno para él. Pero se había alejado de su trabajo, de su profesión, y no estaba cómodo con lo que hacía. Llevaba metido ahí 6-7 meses. Y cuando termina la consulta yo le digo, mirá, la verdad que no te voy a dar ningún medicamento ni te voy a derivar a ninguna terapia. Vos tenés que dejar ese trabajo y volver a hacer lo que hacías.
¿Y lo hizo?
Creo que yo no soy de decirle a alguien lo que tenés que hacer. Pero
no, no, pero
claro,
estaba como claro.
Le estaba devolviendo lo que él me mostraba, nada más. Y lo hizo.
Y ahora está mejor.
Y volvió a estar contento y con una sonrisa en la cara.
¿Viste? Bueno, eso es la pasión, ¿no? Eso es, qué bueno que lo mueva la pasión y que cuando algo se pone en jaque...
Pero no es solo la pasión. Es darte cuenta por qué estás incómodo o incómoda con vos mismo. O vos misma, que te hace ruido, y tomar una decisión y resolverlo.
Claro, no era lo de él.
Si te traicionás, si haces algo que no te gusta, por dinero, ¿no?
Y no
siempre
te hace
la
feliz.
Sobrevaluación del dinero. ¿Y esto no te hace feliz? Toma una decisión.
Bueno, y hay distintas teorías, y hay una que está muy en boga de lo que estamos hablando, que tiene que ver con estos tiempos que corren, donde vivimos a mil, vivimos con ansiedad, que es todo lo contrario, es andar slow.
Hace poquito estuvo acá en Argentina un periodista, escritor, que se llama Carl Honoré, es un periodista canadiense, que vino a dar un taller de slow. Vino por 8 horas a un taller de slow. Y vos sabés que, muy impresionante, porque, bueno, él es un tipo que escribió Elogio de la Lentitud, que es un bestseller, que tiene como 15 años y que sigue vigente, y que habla, bueno, sobre todo esto, ¿no? Sobre el virus de la inmediatez. Y entonces estuve leyendo un poquito de lo que él consideraba este momento que estamos viviendo. Y él dice que en Argentina, que es más difícil ser slow en América Latina que en otros países, porque nosotros importamos la aceleración del mundo, pero no su eficiencia. O sea...
Interesante.
Es interesante eso. ¿Entendés? Como que importamos todo, pero no la eficiencia. Por ejemplo, él contó que cuando vino a dar la charla se estresó porque tuvo que ir al banco, ponele.
Claro.
Y tardó un montón.
No, perdón, sí. Tuvo que tomarse un taxi, no pudo pagar con la tarjeta de crédito, entonces tuvo que irse a un cajero, el cajero no andaba, qué sé yo, dijo, terminé agotado. Entonces, él cuenta como que el movimiento slow consiste un poco en esta cosa de elegir la calidad del tiempo versus la cantidad, ¿no?
Sí.
Y en un momento también lo que él explica, que bueno, que sus dos palabras más favoritas en este momento son modo avión, estar en modo avión para contrarrestar el virus de la inmediatez.
Está bueno.
Y me llama la atención porque el tipo da charlas por todo el mundo hablando de esto y contó que hay en Noruega un canal de televisión que se llama TV Slow. Que yo me agarré.
No, me muero.
Yo agarré.
Yo ya quiero ver.
No, metete en YouTube, pone Slow TV.
Sí.
Y vas a ver un video de 8 horas de un tren andando. Después, otro video, un lago andando. Y la gente...
¿Cómo anda un lago?
Claro,
un lago, el agua corriendo.
Claro, pero sé, es que lo que yo vi es un tren, un lago, praderas,
hiciste cambiar el Tokio,
8 horas.
No,
y parece que es un hit, tanto que se importó en Inglaterra esto. Que es como que la gente se cuelga mirando cosas que las calmen.
Un baby TV para grande, digo.
¡Claro!
¡Claro! ¡Tal cual!
Y otra cosa que él decía, que está bueno que lo pensemos acá también, que sin embargo estamos en un momento de mucha aceleración, pero se mantienen algunas tradiciones lentas. Por ejemplo, la familia, las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, ¿no? Como que, no sé cuál otras más, leer un libro es una tradición lenta.
Sí, total.
Pensemos que otras tradiciones más, escuchar música puede ser una tradición lenta. Me gusta el término, ¿no? Una tradición lenta.
Tradición lenta, sí, tal cual.
Tomar sol.
Tomar sol, escuchar todo un disco ya es una retradición lenta.
Sí, total.
Leer un libro, comer con tiempo, cena de amigos,
sí.
Mirar una peli. Ir al cine ya es tradición lenta,
total.
Te digo.
porque es tiempo.
Sí, es cierto.
Sí, hay algo ahí que es muy interesante. Amo el elogio de la lentitud y me parece genial y sano. Pero se le ha dado una vuelta de tuerca al tema de la velocidad también. No es solo velocidad. Hay otro filósofo que tiene sobre la cuestión urbana y sobre la vida actual interesantísimos aportes, que es un coreano que vive en Londres, que se llama Byung-Chul Han, que yo lo tomé para este libro también. Y él dice que no es solo la velocidad, e incluso que más que la velocidad, es que las cosas no se terminan.
Que las cosas no se
no
terminan.
No se terminan. Vivimos arrancando y pegando una curva para acá. Ah. Arrancando y pegando una curva
como
para allá.
Como que faltan finales.
Empezás a ver esto.
Qué poético.
Falta, perfecto, falta la experiencia. Falta okay. Toda la experiencia. Yo ahí en el libro lo ejemplifico con irte a Europa una semana y visitar 6 capitales.
Eso no sería.
Postales, ninguna experiencia. No te sentaste a tomar un café, no se te acercó nadie de ahí a charlar y pudiste conocer algo. No sedimentaste algo del medio ambiente que te rodea.
Y hablas de esto, que es un término que me gustó, que es no construiste tu relato, porque vas corriendo, corriendo, corriendo.
Son presentes, saltás de un presente a otro, como dice este filósofo. Mirá qué interesante.
¿Hay algún consejo en este libro y algo que nos puedas adelantar ahora? No quiero decir la palabra tip porque me...
Sí, pero, da cosa.
Sí, da cosa. Tip, y sí. Consejo te diría que también, pero alguna cosa que nos pueda quedar a todos sobre cómo bajar un cambio y cómo sí. Parar de vivir a mil.
Sí, el libro no es de tips ni de autoayuda.
No, por eso.
Es para reflexionar y preguntarse cosas. Fíjate qué loco, ¿no? Porque yo puse ahí, hay un cuestionario...
Yo tengo todo, el cuestionario al final lo tengo todo.
Y ahí ves, claro, y 20 claves para manejar el estrés.
Sí,
a ver.
Pero recién cuando venía para acá se me ocurrían algunas que no puse y que me gustan más que las que puse. Y que tiene que ver con esto que les decía de este cuadro de este paciente. Una clave para manejar el estrés y para vivir mejor es que nos sintamos cómodos con nosotros mismos.
Que no nos traicionemos.
Que no nos traicionemos. Y que si lo estamos haciendo nos preguntemos por qué. Y si estamos incómodos nos preguntemos por qué. Es espantoso andar incómodo con uno mismo, porque uno está haciendo cosas que no van con uno. Nada que ver con tener que trabajar de algo que no me gusta, porque tengo que trabajar de eso y no queda otra. El problema es cuando nos estamos traicionando o haciendo cosas que no nos van, ¿sí?
Entonces, como para finalizar, nos vamos a ir con algunos, no digamos tips, digamos consejos, aunque yo consejos no doy, de Pablo Resnick. Para vivir, bajar un cambio.
Bueno, aprender a decir que no, a delegar, a no creer que nosotros tenemos que resolver todo.
Sí, verdad.
Experimentar eso de delegar y pedir ayuda y ver que el otro lo puede hacer también como yo, o más o menos y que no pasa nada. Distinguir lo urgente de lo importante, ya lo dijimos. Abandonar el hábito de vivir preocupados. Esto la gente no se da cuenta y muchas veces es un hábito. Nos creemos que tenemos que vivir preocupados.
Me gusta.
No tenemos que vivir preocupados. No. No tenemos un problema, lo tenemos que analizar, ver qué tenemos para hacer. Y una vez que terminamos, nos podemos tirar en un sillón, a rascarnos el ombligo.
Y pasarla bien, y reírnos.
Bien. Qué incómodo rascarse el ombligo igual, ¿eh?
Sí.
Me imaginé esa cosa.
Depende. Si tenés pelucita para sacar, eso, por ahí está copado.
Divertido.
tener cuidado con la automedicación tan frecuente.
Sí.
Hoy nos automedicamos con ansiolíticos.
Pero
o
no,
como dice el libro también, con la plantita de marihuana en la terraza, se naturaliza cada vez más, me tomo algo para dormir, me fumo un porro para dormir.
No, eso no.
Y si es sistemático, si lo necesitas hacer todos los días, si tenés que bajar de esa manera o tomando alcohol...
Hay un problema.
Pregúntate qué pasa.
Bien.
Dedicar tiempo a las cosas que nos gustan, un cliché de la revista para ti, pero no por
verdad.
Ello menos valioso. Reflexionar acerca de las situaciones que nos producen estrés. ¿Por qué me estresa esto? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Quiero estar acá? ¿Me dedico a lo que yo quiero?
¿Y la última?
La última dice, olvídate por un rato o para siempre del deber ser.
Hermoso. Pablo Resnick pasó por El Fin Sucede, nos dio algunos consejitos para intentar dejar de vivir a mil y con toda la y en el medio de esta sociedad que nos atraviesa, ¿no? Gracias, Pablo, por estar acá.
Bueno, no, al contrario. Gracias a ustedes. Fue un re lindo momento este.